Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En estos días han pasado cosas. El miércoles publiqué el episodio de Spark poniéndolo por las nubes porque así lo sentí yo. A mí los cambios que ha hecho me han sentado fenomenal. Algunos de vosotros, y también por ejemplo Emilcar en su episodio de ayer de Emilcar Daily, lo habéis defenestrado en mayor o menor medida desde, bueno, gente que también está alineada con mi forma de verlo y realmente le gusta lo nuevo, también gente que le gusta pero no le cuadra lo de tener que pagar 8 euros al mes o 48 al año o 70 al año en función de mensual, anual, nuevo usuario y viejo usuario, gente que le gusta pero echa de menos ciertas cosas y gente que no le gusta en un espectro también muy amplio, desde el que echa mucho de menos ciertas cosas que sí que tenía la versión anterior hasta el que no concibe en absoluto esta actualización y le supone un paso atrás muy grande. Por ejemplo, Emilcar comentaba que no se pueden imprimir mails. Claro, yo eso no lo hago jamás y ni lo había echado de menos ni me hubiera planteado que eso estuviera o no antes o ahora. Lo de las integraciones con terceros están en iOS pero no están en macOS. Spark ha anunciado que llegarán, que están en camino. No lo puede asegurar, digamos. Tiene ahí un texto en la web en el que explica un poco que nadie se debería tomar todo eso que dice que quiere sacar como algo muy vinculante para tomar una decisión de compra, pero sí que ha dicho que está en camino. También lo de imprimir un correo está en camino, lo de las etiquetas de Gmail, el soporte, la conexión con el calendario o las plantillas, cosas que estaban y ahora no están en el primer día, aunque Spark diga que sí que estarán. Aquí la verdad es que mal por Spark, por Riddle, por haber sacado esta nueva actualización antes de que llegasen esas funciones, que al final era continuar lo que ya estaba. Se podían haber protegido mejor de las quejas si lo hubiesen traído el día 1. Yo ya comenté, probé la beta, nos avisaron de que había cosas que podían no estar o tal, pero sí es cierto que llegar sin esto cuando ya estaba, pues al final te expone a quejas y a cabreos. Y eso lo entiendo, y más allá de eso, yo sigo entusiasmado con este nuevo Spark, y es más, he seguido descubriendo nuevas formas de sacarle partido. Os pongo un ejemplo. Yo hasta Spark 2 manejaba el correo, entre otras cosas, llevando los mails de oyentes de Loop Infinito a una carpeta específica llamada Loop. Como la barra lateral que muestra bandejas, cuentas, carpetas y tal, siempre estaba a la vista, yo siempre tenía a la vista esa carpeta Loop y al lado aparecía el número de correos que había dentro. Eso me servía de recordatorio permanente, de si veo que se me han acumulado 70 por responder, tengo que encontrar el hueco para ponerme a ello porque si no, se seguirá acumulando a niveles ya inmanejables. Vale, nuevo Spark. Spark 3 llega, reemplaza ese Spark 2 y esa barra lateral ahora siempre está oculta salvo cuando la estamos usando activamente. Por ese lado, perdí el poder ver siempre ese número de correos, pero pensé que me compensaba tener una vista mucho más despejada como es la actual y no le di ninguna importancia. Sin embargo, en estos últimos días he descubierto algo que aporta Spark 3 que sí me sirve para gestionar ese tipo de correos de oyentes de Loop Infinito de una forma mejor, no solamente que la de la carpeta Loop, sino incluso la de la carpeta Loop en Spark 2. Me explico. Hablo de la función llamada apartar. Esta función sirve para, pues eso, apartar uno o varios correos a la vez. Yo estoy trabajando, tal. Me llega un correo de un oyente, que además los correos promedio son cada vez más largos. Pues automáticamente pulso apartar o pulso la letra G, que es su atajo de teclado, y se manda a una burbuja grande, flotante, que hay en la parte inferior de la pantalla. Y ahí siempre veo que dice 20 correos apartados, 20 o los que haya. Esos correos apartados son correos que simplemente agrupamos en una esquinita. Apartar, está muy bien ahí la palabra, la semántica. Y es como decir, ahora no puedo, pero quiero poder luego. Yo lo uso así, habrá quien lo use para las newsletters que quiere leer más tarde, para peticiones poco urgentes o para lo que sea. Yo sigo encantado con Spark, entiendo que haya quien no y es al final el tema central de este episodio, no dejarnos llevar por el hype del software. El hype, por si alguien no está habituado a esa expresión, a este anglicismo, es cuando se ponen las expectativas muy altas y hay muchas ganas de algo, de lo que sea. Pues eso es el hype y el hype del software es muy real. Las aplicaciones a menudo le damos cierta página de santo grial casi. Parece que usar una aplicación concreta nos va a cambiar la vida, nos va a hacer muchísimo mejores o al contrario, vamos a ser unos improductivos o unos no sé qué si no lo hacemos, si no lo usamos y tal. No es así o no tiene por qué ser así. Yo tengo mis aplicaciones fetiche, que no solo son buenas herramientas, sino que yo no entiendo mi vida digital sin ellas. Por ejemplo, Spark, antes y después de esta actualización. No quiero volver a Mail, no quiero usar la web de Gmail, no quiero salir de Spark, por supuesto, hasta que vea algo mejor. Y nada me ata a Spark ni a nadie como para poder volar si encuentro algo que me convenza más. Lo mismo que Things para las tareas. Yo estoy muy feliz en Things, pero también sé que es una aplicación cara y que lo que pagas es interfaz, y mucha gente no va a apreciar tanto una interfaz como para pagar lo que Things pide a cambio. A mí me gusta, el día en que algo me parezca mejor, pues migraré. fantástica. Desde hace 2 meses me empezó a convencer de verdad, a tope con ella, pues lo mismo. Si mañana encuentro que otro desarrollador, quien sea, tiene una aplicación de calendario con un modelo de negocio, de monetización más amistoso, que no sea una suscripción o que sea una suscripción más barata, pues podré volar ahí sin problema, pero a día de hoy me quedo con Fantastical. Pocket Cast, lo mismo. Athletic, ¿cómo no mencionar Athletic? Sofá, también me gusta mucho. Pixelmator para edición gráfica y fotográfica. Reader para feeds RSS. Yo hablo de ellas y las recomiendo, pero también insto mucho a la prudencia y a entender lo que siempre digo, que es si para nosotros tiene sentido. Por ejemplo, Athletic, ¿haces deporte? Si es que no, ¿para qué la quieres? ¿Porque esté más o menos de moda? Pues ni caso a las modas. Athletic, cuestión también muy habitual que recibo. ¿Debería pagar la suscripción, Javier? Pues no tengo ni idea. ¿Haces deporte? ¿Te gusta estar al tanto de estadística, de dosificarte, de usar esta información agregada de tu Apple Watch para tomar decisiones? Athletic es ideal sobre todo para quien hace deporte de una forma muy continuada. Si haces una vez a la semana, 2 veces a la semana, en momentos a lo mejor de finde, sin mucho más, pues igual no es para tanto, pero para algo diario o de 5 o 6 veces por semana, viene muy bien para esa dosificación, sobre todo para quien tiende a querer hacer más y necesita o le viene bien que los fríos datos le hagan entender dónde está realmente y hasta dónde puede apretar hoy. Os voy a leer un mensaje justo en este sentido que me escribió un oyente hace unos días, fue este martes creo o el miércoles, que es Ricardo Frías, en Twitter es @riz3ky. Me escribió y me dijo: ayer a las 8 de la tarde, Athletic me marcaba un 53% de recuperación. Salgo de casa, troto 100 metros y no me apetece, me noto cansado. Hoy me levanto, 90% de recuperación en Athletic, salgo y me sale ese entreno. Y me adjunta Ricardo un pantallazo de una carrera de 8 kilómetros con con un promedio pues que deberá andar entre 3.35 o 3.40 por ahí, porque me sale el ritmo de cada tramo. Es una velocidad muy alta, es una velocidad fantástica. Y vamos, le sale una carrera estupenda, muy potente. Acto seguido me dice Ricardo: acabo de contratar un año de suscripción. Nos acordaremos de ti el día en que la compre Apple. Gracias por tanto, Javier. Pues gracias a ti, Ricardo. Claro, Ricardo ha visto lo acertado de Athletic, ha visto que a él le sirve, ha visto que le saca buena información, ha visto que le saca partido y no ha tenido ni que preguntarme ni nada más, sino simplemente directamente ha contratado el anual porque ha experimentado en sus carnes cómo Athletic le clava mucho su capacidad y lo que puede llegar a hacer cada día. Otro oyente, Moncho, @phoenix_gate, en Twitter, también me escribió preguntándome por Athletic y en su caso lo que me decía era si merecía la pena la suscripción anual. Moncho, por cierto, es alguien muy deportista. Yo le decía: pues no lo sé si te merece la pena la suscripción anual o no. Le dije: a ver, si tienes dudas, ¿por qué no contratas primero la mensual? Y si te convence y vas a tener todo un mes para probarla, pues ya pasas a la anual y el sobreprecio que habrás pagado habrá sido escaso, ¿no? Y si no te convence, pues has palmado 4 euros en vez de 32. Si alguien tiene muchas dudas, en cualquier caso, igual es que no es para él o para ella esa aplicación. No hay por qué usarla sí o sí, hablo de Athletic y de la que sea. No te hace mejor usar una aplicación, te hace mejor en todo caso el partido que le puedas sacar y si no es para ti no pasa nada. En Apple Esfera, en la web, una vez en un comentario de un artículo, me dijeron: es la segunda o tercera vez que veo una mención Athletic así como de pasado en un artículo de esta web, podríais cortaros un poco con la publicidad encubierta, que se ve el plumero, ¿no? Algo así me dijeron. Yo le corregí y le dije: 2 o 3 veces no, es la cuarta, lo acabo de contar. Y siempre viene a cuento. Por ejemplo, hablando de lo que le falta a WatchOS 9 todavía en términos deportivos, de lo que un Apple Watch Ultra debe incorporar para ser realmente Ultra. El día antes de la presentación publiqué ese artículo, no fue posterior. Cosas así. Yo me remito a Athletic porque, pues bueno, recomiendo lo que uso y recomendar lo que uno utiliza y le gusta no es publicidad encubierta, aunque esta persona creyera que sí. Yo pago religiosamente mi suscripción y nadie me paga ni un duro por hablar de Athletic. Más allá de eso, mi consejo es siempre plantearse que esa persona, pues seguramente le irá genial aquello que está comentando, pero a mí quizás no. A mí seguramente tengo otras necesidades, otras prioridades. Y eso es un consejo que quiero dar sobre todo orientándolo a no dejarse seducir demasiado rápido por aplicaciones de estas que se ponen muy de moda, muy de repente, y al poco ves que los que estaban usando la muerte y poniéndola como la quinta esencia ya no la usan, ya no hablan de ella, ya ni rastro. Porque eso, sobre todo cuando son aplicaciones donde tenemos que trabajar mucho la importación de datos o la creación, es al final tiempo que podemos perder. Si alguien nos dice, esta aplicación es insuperable, tenéis que pasaros a ella, pues vamos a esperar un poco a ver qué tal resiste a la prueba del paso del tiempo, sobre todo cuando hay que pagar, ¿no? Cuando hay que echarle, o cuando hay que echar mucho tiempo, que es otra forma de pagar, construyendo un sistema o importando una información desde otro sitio. Eso no quita que siempre pueda surgir algo mejor, pero creo que ya nos entendemos y sabemos a qué tipo de aplicaciones efímeras hago referencia. Que de la noche a la mañana decimos esto lo está usando todo el mundo de repente, o qué pasa. Y luego vemos que de repente se pasa el hype y ya nadie habla de ella. Pues eso, prevenirnos también ante esto. Y aquí también me incluyo. Si yo hablo muy bien de aplicaciones que voy descubriendo, que voy utilizando, pues no es una orden para que os la instaléis y si no seréis unos pringados o estaréis perdiendo algo fantástico, ni mucho menos, sino simplemente os traslado una experiencia que a mí personalmente me está yendo muy bien y que también entiendo que os puede ir bien, pero que debéis ser vosotros quienes veáis si os cuadra o no. Y ante la duda, pues evitar pagar de más me parece también un buen consejo. Voy cerrando el episodio con una pregunta de un oyente, que es José Antonio Valera. José Antonio me escribió para preguntarme, bueno, me dijo, me gustaría que me recordaras la aplicación que usas para el Apple Watch y dónde conseguirla, con la que controlar la situación de capacidad física para realizar deportes analizado en base al sueño y tal. Athletic, lo que comenté, me escribió unos días después de comentarse algo de esto. Y luego me dice, tanto yo como mi mujer realizamos muchas actividades deportivas y pienso que nos vendría muy bien algo así. Por cierto, de paso, nosotros tenemos un Apple Watch Series 5, tamaño 44, acero con LTE. ¿Piensas que para estas navidades estaría bien regalo de un Series 8, mismas características que tenemos en Series 5? Sin más, muchas gracias por su atención. José Antonio, pues muchas gracias a ti, José Antonio. Yo aquí, ante la pregunta de si merecería la pena o si estaría bien como regalo de navidades un Series 8 teniendo un Series 5, a igualdad de condiciones además, manteniendo el tamaño y el material de la caja y tal, tengo muchas dudas. Yo al menos no creo que lo hiciera. Me explico, las novedades que ha traído el Apple Watch desde el Series 5 hasta el Series 8 están bien, pero tampoco me parecen tan definitivas, o al menos creo que la experiencia que da a día de hoy un Series 5 sigue siendo más que buena, sigue teniendo la pantalla siempre activa que incorporó ese modelo, sigue teniendo el rediseño que trajo el Series 4, el rediseño que trajo el Series 7 en cambio es muy muy leve, entonces yo sinceramente, salvo que haya una apetencia muy concreta, unas ganas de renovar o lo que sea, yo me plantearía seguro seguir un año más con ese Series 5, llegar hasta su cuarto año de vida, 4 años completos, y entonces sí, seguramente el año cambiar, que seguramente ya merecerá más la pena o ya estará más desactualizado. El procesador S5 de Series 5 sí que es diferente a los tres que han llegado los últimos tres modelos. S6, S7, S8 son, si no idénticos al 100%, similares al 99%, no son los saltos que su nombre puede sugerir, mientras que el Series 5 sí que es el que se quedó un poquito atrás. Entonces por ahí quizás hay procesos, hay cambios, animaciones, sucesos en el Apple Watch que van un poco más lentos de lo que nos gustaría, pero en cualquier caso yo por lo menos mi recomendación sería esperar hasta el Series 9 o como se termine llamando el del año que viene, o un Ultra o lo que cada uno quiera, pero creo que un Series 5 cambiarlo por un Series 8 yo por lo menos no creo que lo hiciera. Esto es algo que también he comentado más de una vez. Un iPhone de 2019 seguramente funciona fenomenal. Un 11, un 11 Pro, un 11 Pro Max. Pero seguramente también ya iría siendo el momento de cambiar para quien quiera algo más, para quien no quiere estar perdiéndose novedades, para quien quiere estar un poco más a la última. En cambio, las novedades que hay de un Series 5 o un Series 8 creo que son más reducidas y yo por lo menos ya digo, no creo que lo hiciera. Esto, nuevamente, tampoco debe entenderse como algo absoluto porque no sé qué motivaciones hay detrás de José Antonio y de su mujer y qué quieren, qué no quieren, qué les gusta y qué no les gusta, pero un poco así lo veo yo. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.